Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio.
El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción.
Liko tik prisiminimai ir nėra sprendimų kodėl. Nuvytusias gėlės ant tavo palangės, jiems sąlygos kleistis visai nepalankios. Užuolaidos pilkos užtrauktos, akys užmerktos, kodėl. Sakyk man, kaip tu jautiesi, kai vasara baigės, o tu vis dar viena, ar tu vėl įsimylėsi, kai ištirs visas sniegas ir baigsis žiemą.
Hola y gracias por el favor de su atención. Voy a empezar este podcast con algunas cuestiones que tiene mayormente el equipo de este estudio, porque previo a este momento estaba platicando con un grupo de compañeros y de repente alguien me dijo, ¿eres anti-yankee? Algo así. Sí, ¿verdad? Anti-yankee. Lo cual me pareció muy interesante porque esa pregunta ya me la habían hecho antes, yo creo que hace 2 o 3 años, cuando nadie de los que están aquí, por excepción del señor Aznar, pues... eran un grupo totalmente diferente. Él ya sabe la respuesta, pero pues es un caballero, vaya. Total que vale la pena, digamos, analizarlo y de alguna manera responder, porque no creo que sean solamente aquí las personas que tengan ese tipo de preguntas o dudas, más bien. Voy a empezar para responder esa pregunta. Voy a empezar con definirme como un hombre homosexual, mexicano y cafecito. ¿Y por qué es importante decir que soy cafecito? Bueno, la gran mayoría de mexicanos somos cafecitos, pero... deberá usted entender que también hay caucásicos, creo que de la mayoría de razas, incluyendo, sí, exacto, sí, señor de la Rosa. Abra su buscador y escriba afromexicanos. Y verá usted que hay una comunidad bastante nutrida de mexicanos de origen africano. Sí, ¿verdad? Bueno, total. En mi caso, pues, cafecito. Y eso que chingados tiene que ver con la pregunta es que... por mi orientación sexual, por mi color de piel y por mi nacionalidad, esta es la sociedad más afín o más, yo diría... en la que encajo mejor. Yo creo que si estuviera... en una sociedad musulmana posiblemente ya ni existiera, hubiera sido linchado o asesinado, o hubiera sucedido algún accidente fatal, ¿no? Independientemente de la nacionalidad, pues gente genéticamente relacionada conmigo, pues me ha dicho cosas como arrepiéntete para que de lo que eres, fíjate. No estoy diciendo esto para causar empatía con ustedes, pero digamos para dimensionar el asunto, porque es prácticamente imposible para mí ser lo que se considera como anti-yankee. Mi madre me ha dicho en repetidas ocasiones que me arrepiente y que le pida perdón a Dios por lo que soy. para que me perdone. Es que te lo diga un señor en la calle que te grites una cosa, pero que te diga la persona que te parió, que se supone que te debe, que debe anteponer su religión ante todo para, no sé, apoyarte, porque pues al final del día tú no decidiste nacer, fue un accidente. En su caso digo accidente pues porque no tenía acceso a salud reproductiva, y para los mexicanos pues el aborto es un tema tabú, y no creo que ninguna mujer decida parir una sandía, porque digamos tener un bebé es como cagar una sandía, digo cagar un cuerpo de las dimensiones de una sandía. Yo creo que nadie disfruta hacer eso, y las mujeres que se atreven a hacerlo con toda la intención y las ganas, mis respetos, ¿no? En mi caso, por esa razón digo, ahora eso de yankee, anti-yankee, todo esto, pues creo que ya no estamos para esas cosas, ¿no? En algún momento de la historia pues existía el comunismo y el capitalismo compitiendo entre sí, y pues se demostró que pues el comunismo simple y sencillamente no funciona, la Unión Soviética colapsó, por ende el sistema cubano, que ahorita es más que nada las sanciones que tienen pesado sobre la isla, Venezuela, precisamente porque no se rehusaron. En fin, mi punto cuando empecé a hacer este podcast precisamente era porque estaba encabronado con la religión. Y también por la injusticia social y la falta de ética, tanto de los medios de comunicación como de los líderes políticos y religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de políticos año con año utilizan a las minorías para hacer su botín electoral, para manipular el voto. En los últimos años los latinoamericanos han sido la piñata, el que le tire más fuerte a los inmigrantes es el que se gana el voto, ¿sí me explico? Y eso es una falta, una total ausencia de ética. Sobre todo si se ponen a acusar a, sobre todo los, por ejemplo, un ejemplo, a los mexicanos de narcotraficantes y esas cosas, porque los políticos saben exactamente cómo funciona eso. No creo que ellos no sepan que todas las armas que el llamado crimen organizado provengan de Estados Unidos, y que ellos utilicen dinero norteamericano en efectivo, y que la droga que supuestamente se hace en México se distribuye a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos sin la ayuda de ningún tipo de distribución. Y las personas que supuestamente organizan todo esto son personas que vagamente terminaron la primaria, que en Estados Unidos es como la junior high, ¿no? Entonces hay una desconexión, y ellos saben perfectamente que todo este tipo de cosas tienen otros que veres. Y ellos, a sabiendas de eso, utilizan eso para promover el odio racial. Esto que voy a decir no es para hacerlo sentir mal, señor de la Rosa, pero en algún momento de la historia, en Estados Unidos, durante las votaciones, antes de que el asunto de los mexicanos se volviera más, ¿cómo se dice?, más capitalizable, se utilizaba los afroamericanos para decir, si se sabe el término going south, como si las cosas se van al sur, se estaban refiriendo al sur norteamericano, aludiendo a que si ellos no votaban por determinado candidato, los afroamericanos tomarían sus lugares. Entonces, en esos momentos, y creo que hasta la vez, hay muchos estados donde se hace la supresión del voto. Se crean leyes y normativas para prevenir que las personas de color voten. Digamos que es la parte fea de Estados Unidos, pero creo que afortunadamente la comunidad afroamericana se ha dado a respetar últimamente en los últimos años. Y es respetable y es admirable. Creo que los latinoamericanos deberían tomar nota, si me explico, porque lamentablemente los políticos utilizan tanto la religión como la ignorancia para hacer botines electorales. Y esa es una falta, digamos, inmensa de ética. ¿Cómo? Ah, eso es otro. Es extremadamente frustrante, me pregunta el señor de la Rosa, muy, muy participativo, de los dichos del expresidente Naranja, de que en caso de que ganase las elecciones, le pediría a la abuelita, superabuelita, Vladimira Rasputina, que ataque a los países de la OTAN para que paguen sus deudas con el con la organización NATO, organización del tratado, la organización de los tratados del Atlántico Norte. Es frustrante porque inclusive en medios de comunicación europeos y estadounidenses pues hablan del asunto sin clarificar las cosas, porque la manera de que este señor lo pone es como que hay los países le pagan a la organización de la OTAN determinada cantidad de dinero para permanecer en el club, como quien dice. Pero la cosa pues es como un poco más simple. Los tratados, digamos que los acuerdos es que cada país va a gastar determinada cantidad de dinero en armamento bélico. No para dárselo a alguien, sino para tenerlo en caso de que se necesite. Estados Unidos es el país que más dinero gasta en armamento precisamente porque es el hegemón. Los demás países, en su mayoría, mejor prefieren invertirlo en tecnología y salud. No es que le deban a nadie, y no es que yo nada más lo sepa, eso es una, digamos que es información pública. Los acuerdos es de que, digamos, España, Francia, Inglaterra van a gastar 20 millones de dólares al año en armas, en equipo bélico, ya sea misiles, bombas, aviones, lo que sea, pero que se gastan 1 millón en lugar. So, en realidad están desequipados, vaya, en caso de una eventual guerra, si no, pero no es que le deban el dinero a alguien. Te explico, es un acuerdo. Ahora sí que es el acuerdo, o sea que es el grupo de los chingones. Y esto es bastante alarmante, si usted me lo pregunta, porque esta organización es básicamente es los países que van a estar a la cabeza, es los países que van a decidir quién y cómo gana más dinero. ¿Sí me explico? De esa manera es que se fortalece el Fondo Monetario Internacional y de esa manera es que exigen que todos los países pidan dinero prestado al Fondo Monetario Internacional con unos intereses altísimos. A la mayoría de los países latinoamericanos gastan más en pagar los impuestos al Fondo Monetario Internacional que en su sistema de educación. Esto es algo que deben corregir. Porque si sigue el oeste dividiéndose y causando ese tipo de problemas, pues una vez que los países... Que se puede generar una catástrofe en la que miles de personas mueran injustamente por pendejadas como la que dice este señor. Pero bueno, una vez aclarado el tema, paso a lo siguiente, caballeros. Si lo expliqué bien, si tiene alguna duda... No, todo despejado. Hasta que llega la segunda camada de practicantes, manas. ¿Eh? Tenemos más tiempo, señor productor. She's got questions. No, okay. ¿Le explico? ¿Eres, hablas, entiendes bien español? Aquí uno de los de los compañeros que está en, ¿cómo se dice? Practicando, haciendo horas de, ¿cómo se dice? Para créditos. Estudia español y por eso está aquí practicando su español. Mira, no puedo decir tu nombre, por eso me refiero a usted en término femenino. ¿Sí? ¿Entiendes? No es... Te explico. Este podcast se hace... no tenemos anunciantes, no tenemos patrocinadores. Teníamos al inicio, pero aparentemente somos muy blasfemos. Aparentemente retiraron todo el patrocinio, pero ahora por esa razón tengo que hacerlo cuando haya determinadas escuchas, porque pues el internet ahí no se puede maquillar cosas o decir, porque pues son datos duros que se pueden comprobar. Incluso dice los lugares y qué tipo de personas lo escuchan, en qué países, lo cual me sorprende bastante. Pero en fin, precisamente porque soy blasfemo, por lo tanto, si quieres que diga yo tu nombre, tienes que ir y que firmar un documento en el que asumes toda la responsabilidad de tus actos, porque no sé si has escuchado ninguno de los, no ninguno, no, sí, bueno, es muy aburrido los episodios de este podcast, pero hablo de la religión tal cual y aparentemente soy muy irrespetuoso de las religiones, pero a ver, en mi opinión creo que ellos me ofendieron primero al decir que soy antinatura o que esto y que lo otro, porque su libro sagrado lo dice. Pues de esa manera yo también tengo el derecho de decir o de poner en la mesa las absurdeces de la religión. Entonces, desde ese punto de vista y con el asunto de que pues no estoy inventando cosas. Si yo inventara cosas, entonces sí habría ahí una responsabilidad de parte de la compañía. Pero encima de que quitaron ¿cómo se dice? Eso. Patrocinadores, perdón. Se retiraron. Pusieron una nota que dice que soy, que es una es una producción independiente y que eso no está original, bla, bla, bla. Que si estoy enojado, no estoy enojado, no me molesta en lo más mínimo. Mira, si estamos haciendo este episodio es porque mínimo el último episodio lo escucharon se escuchó 50,000 o 5,000, 5,000, ¿no? 50,000, creo, en todas las plataformas. Este tipo de audiencias sería imposible alcanzar. Para empezar, y ahora sí que vamos a ponerlo esto en claro, este programa hubiera sido totalmente imposible de realizar en radio pública. Primero, porque radio pública son licencias que da el Estado para que usen esas frecuencias. Y todos los gobiernos, sinceramente, pues buscan fortalecer, más bien son como quien dice, con pinches de la iglesia para que les ayuden a manipular a la gente. ¿Ya entendiste? Está muy complicado, ¿verdad? Eres muy joven. Y por esa razón, te conviene que no diga tu nombre aquí. Te falta mucho para... personalmente yo... ¿Cómo? Ay, güey, pues sí. Todos tenemos miedo de morir, salvo en unas personas que no son muchas. He estado en más de una ocasión en que estoy convencido que voy a morir. Y es una situación muy pesada, ¿eh? Y yo sé, yo estoy inconsciente que lo que más me asusta es el morir. Quizá porque la idea de la vida, de la vida después de la muerte, pues nunca me ha convencido, ni cuando era niño. Por esa razón, creo que la vida es una mierda, pero vale la pena vivirla. Es muy complicado, pero sí, en más de una ocasión dije, pues aquí llegué. No, aquí terminé. Me acuerdo que dije que en el cerebro dije, aquí terminé. Y posiblemente fueron 5 o 10 minutos de que estaba convencido que iba a morir ahí. Y cuando salí de ahí dije, aquí es donde empiezo. ¿Entiendes? Sí, es muy pesado. Pero hay causas. Todos nos vamos a morir, obviamente. Eso es una constante. Que vamos a morir, eso es, no lo podemos cambiar. Pero hay causas. Si por esta causa, por hacer esto que hago, voy a perder la vida, pues ya ni modo. Al menos no será de a gratis. No será, digamos, al menos habré hecho algo. ¿Sí me explico? La pregunta que me ibas a hacer, que si soy pro vida o pro... ¿cómo decir? Pro choice. Soy pro vida o pro choice, pero por tú te estás refiriendo al... Mira, eso ya se ha, digamos, la iglesia, los grupos religiosos, en realidad que se están volviendo un cáncer para la sociedad. Yo estoy a favor, digamos, soy pro vida pro, ¿cómo se diría eso? Pro choice. Mira, te voy a decir, yo soy pro vida porque personalmente yo creo que las personas que nacen no deben de morir. Y estoy totalmente en contra de la guerra. Ahora, entiendo que las guerras le dan, ¿cómo se dice? Le dan poder al ganador. Le ofrece dividendos bastante, ¿cómo se dice? Bastante ventajosos al ganador de la guerra, pero al perdedor le va del culo. Por esa razón quiero decir que estoy a favor de la vida. La vida como tal, cuando se trata de seres humanos, estamos hablando de personas que entienden y que saben quiénes son. ¿Sí me explico? No estoy hablando de fetos. Ahora, con respecto a esto de que las iglesias, digamos, las religiones judio-cristianas generalmente, porque en la Biblia judio-cristiana, ¿eres católico? Sí, católico. En tu Biblia católica no hay ninguna parte en ese libro que diga que es pecado abortar. Sí, te lo juro, léela si quieres. En ninguna parte dice que los fetos son personas. ¿Por qué? Otra vez. En la Biblia no existe eso de la palpitación del corazón. Por la simple y sencilla razón que ese libro es bastante viejo. En el momento que lo escribieron no existían los aparatos médicos que existen el día de hoy. Y lo que en esos momentos era lo que ahorita es la medicina moderna, en esos momentos en que escribieron este libro, eso se consideraba brujería. Por eso en México, las civilizaciones mesoamericanas fueron aniquiladas. La mayor parte de científicos, matemáticos, astrónomos y demás fueron quemados vivos porque fueron acusados de brujería. La ciencia para la religión era brujería. Sí, nunca había escuchado eso. Bueno, aquí lo vas a escuchar. Si no me crees, tú puedes buscarlo ahorita, incluso ese teléfono que traes en el bolsillo es una buena herramienta para buscar información de ese tipo. Entonces, por esa razón te digo que no existe, el término del aborto como un pecado. Dice no matarás en los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero en ese no dice, no especifica, en tal caso sería pues no matarás incluso animales, ¿verdad? No dice exactamente que no matarás a otra persona. Si yo quisiera, también digo que no matarás a los animales. Entonces, a partir de ahí, pues es una pendejada. Todo el asunto de la religión es simple y sencillamente es algo que la gente tiene derecho a hacer o a ejercitar esas ideologías en su persona. Jamás forzar a los demás cumplir con las ideologías que ellos creen que dice ahí, pero eso no dice ahí, porque los religiosos, los jefes, las vergas grandes de las religiones, según ellos interpretan esos libros y así es como te dicen cómo debes vivir ellos a ti. Pero el problema es de que esos grupos religiosos se juntan y se organizan para promover leyes que van a afectar a personas que no creen en sus ideologías. Ahí es donde debería ser ilegal pasar leyes que estén fundamentadas en libros religiosos. Ahora, por otro lado, es vital para cualquier sociedad mantener a las mujeres pariendo para mantener el dinamismo de las sociedades. De lo contrario, las personas envejecen y la mayor parte de personas trabajando, las personas que no pueden trabajar se multiplican en desproporción y por lo tanto pierden dinamismo las sociedades, lo que le está pasando ahorita a Corea del Sur y en Estados Unidos y en Rusia también le pasó cuando a la revolución bolchevique, que es la revolución sigue estudiando español. La revolución bolchevique terminó en la Unión Soviética. En ese momento, la ideología marxista estaba en contra de la iglesia, porque la ideología marxista culpó a la iglesia de la ineptitud de los zares. Por lo tanto, ahí era la iglesia pagó el precio por apoyar al zar. Como la iglesia ortodoxa rusa apoyaba al zar y los bolcheviques vencieron y terminaron matando al zar y a toda la familia, pues entonces se dedicaron a destruir las iglesias ortodoxas rusas. En su momento, en la iglesia católica, aparentemente en los misterios de la Virgen Fátima, el Papa dijo que la Virgen estaba diciéndoles en uno de esos misterios que les ayudaran, que le metieran el hombro a la iglesia ortodoxa rusa para que salieran del hoyo. Si me explico, ahora sí que te lo voy a pintar a grandes pinceladas. Así es como es la iglesia rusa, así es como hoy en día la iglesia ortodoxa rusa es la más ahora sí que hay, se han estado haciendo, bueno, en cada esquina, iglesias ortodoxas rusas, desde que la abuelita Vladimir Rasputina, y sí, a veces por eso, porque digo cosas, personalmente creo que este señor es culpable de que muchos homosexuales ahorita, en este momento, homosexuales y lesbianas sean asesinados a diestra y siniestra, sin fijamientos, porque este hombre ha apoyado a la iglesia ortodoxa rusa, que incluso le dio canales de televisión donde día y noche se pasaban o se pasan hasta la vez mofándose y burlándose de los homosexuales y las lesbianas y diciendo que son una abominación. Canales de televisión con un programa que se llamaba, creo que Identifica al Joto, sí me explico, o sea, promoviendo el odio en contra de los homosexuales, las lesbianas, y prohibir los derechos de la mujer. Porque cuando el movimiento comunista tomó posesión, se legalizó la salud reproductiva, y la población rusa cayó dramáticamente. E incluso durante el mandato comunista revirtieron esas leyes, pero aún siguieron reprimiendo a la Iglesia Ortodoxa Rusa. Bueno, después, recientemente, como 10 años atrás, la abuelita Vladimir Rasputin lanzó un programa junto con la Iglesia Ortodoxa Rusa. No recuerdo, creo que la Orden de la Vida, creo que se llama. En realidad es que la mujer que tenga más de 7 hijos le van a dar un reconocimiento tanto a ella como al señor que haya eyaculado en su vagina. Por esta razón, ¿ves? El problema con esto es que en la mayor parte de medios de comunicación van a hablarlo así como muy maquillado, como muy, ay, que dio a luz, ay, que tuvo un bebé, ¿sí me explico? No, parir es una cosa. Mi respeto para todas las mujeres que deciden que quieren tener un hijo, porque como ya lo acabo de decir, es un asunto traumático, primero porque es como defecar o cagar una sandía de tamaño regular. En muchas ocasiones a las mujeres se les fractura el coxis, porque esa madre está muy grande. Es un acto de sacrificio. Y la mayor parte de gobiernos apoyan a las iglesias, por la que las iglesias se encargan y convencen a las mujeres de que deben de parir porque es bueno, porque Dios así lo quiere. De alguna manera, pues, involucran a la sociedad en general para que les diga que no está bien que aborten. Y en países como Latinoamérica, la mayor parte de personas, hay una gran cantidad de mujeres que crían a los hijos solas, porque los esposos, los donadores de esperma, ahora sí que así lo vamos a llamar, pues cogen porque están cachondos, y como no se les para, o tienen pedos como problemas para que se les pare el pito, pues no se ponen condón, porque con el condón, en lo que se pone el condón, que deshojan el condón y se les, ¿sí me explico? Pues se les baja la hinchazón, y por esa razón consideran que es mejor hacerlo sin condón, y entonces pues la señora se embaraza, ellos se hacen los perdidos, y las criaturas crecen con la mamá solamente. Y ahí es donde sale otro pinche pedo, porque en lo general, sobre todo en el presidente asqueroso del Salvador, que apoya también la religión porque se quiere hacer pasar como el Mesías del Salvador, dice que es antinatura que dos papás tengan, o que un niño tenga dos papás o dos mamás, que tiene que ser voluntariamente a huevo, una papá y una mamá. De verdad, sí me explico, ya entendiste, que sí estoy a favor de todas las cosas, pero jamás en contra de los derechos de la mujer, los derechos de homosexuales y los derechos de las personas transexuales, bisexuales y todo lo que... Yo creo que las personas en un mundo de libertad tendrían el derecho de elegir lo que se les pegue su pinche gana, siempre y cuando no se metan con los derechos de los demás. Bueno, y ahora paso a lo que definitivamente íbamos a hablar aquí, pero mira, nos pusimos a contestar. Bueno, y bueno, que ya que se acabaron las preguntas supongo. Bueno, quiero que escuchen este audio para que no digan que me saco las cosas de la manga. Y luego les explico específicamente de qué se trata. Y les voy a desgranar esa mazorquita de la mejor manera posible que pueda. Adelante.
In Syria, when there's refugees, Turkey took them, Europe took them, Jordan took them. For whatever reason, here in Gaza, there's refugees from the fighting, from an offensive attack that was staged from Gaza. Israel's going in to do, a long-term deterrence mission. And it's just, it's unfortunate that nobody's taking the refugees.
But also there are real fears on the part of Arabs, and I'm sure you talk to a lot of them, who think once Gazans leave Gaza, Netanyahu's never going to let them back in.
Maybe, but I'm not sure there's much left.
Bueno, y la personita que usted escuchó ahí que empieza a hablar y luego le responde a alguien más. La persona que empieza a hablar en esa grabación es es Jared Kushner. Es el yerno del presidente naranja que durante su amenaza con regresar a la Casa Blanca. Y durante el mandato de este señor, ese señor fue nombrado asesor de la Casa Blanca y prácticamente se dedicaba pues a más que nada a la función, ¿cómo se dice? Diplomática. De hecho, él fue el que se reunió con los mandatarios mexicanos, porque el señor Naranja pues curiosamente nunca quiso reunirse con ellos. Y de hecho hicieron una cena para los diplomáticos mexicanos en la Casa Blanca, y los diplomáticos mexicanos estaban bien, bien felices de estar en la Casa Blanca. Por eso digo que pues la mayoría de ellos deben ser informantes de la CIA, porque de la manera en que celebraban el hecho de que los vieran invitado a una cena en la puerta trasera de la Casa Blanca sin más, ¿cómo se dice? Sin bombo ni platillo, simple y sencillamente por darles una cena en la Casa Blanca, era como, oh, wow, en la Casa Blanca, tomando fotos y tuiteándolas, ¿verdad? Pero pues esas son simple y sencillamente conjeturas mías. Pero bueno, en este particular caso, este señor, pues, de llegar a la Casa Blanca otra vez, el señor Naranja, pues es inevitable que regrese al servicio público. Y se dice, gente que estaba cerca de él, que cada vez que llegaban a algún lugar de otro país, que volaban o que aterrizaban en un país extranjero, pues generalmente preguntaba dónde estaban. Tenían que enseñarle un mapa en dónde estaban, y la última parte siempre les preguntaba, ¿son amigos o no enemigos? O sea, ese señor no tiene una puta idea de geografía, ni tampoco de las relaciones que Estados Unidos tiene con el mundo. Y en este particular, bueno, hay rumores, se dice, yo creo que, yo pensaba, aquí hay otro video por ahí donde está hablando con un reportero, y está diciendo que bueno, que hay el conflicto que está ahorita de Israel con Palestina, y que lo están metiéndoles bombas por el culo hasta más no poder. Pues decía que ese lugar que se pueden construir casas muy bonitas junto a la playa, que serían muy costosas, que sería, ¿cómo se dice? Ahora sí que un buen negocio hacer casas a la orilla de la playa en Gaza. Y dijo como limpiar, lo que yo en un momento pensé, pues dijo, supongo que cuando dijo limpiar es muy posible que se haya referido a todas las casas que estaban, porque está totalmente destruido, está bombardeado por completo, está asolado. Pues básicamente para reconstruir todo eso tendrán que llevar máquinas y pues demoler todo lo que quedó y pues construir desde cero. Pero bueno, supongo que eso se refería, y mucha gente creyó que se, o entendió que se refería a limpiar étnicamente el lugar. Pero bueno, en este particular audio que le puse, pues está platicando con un profesor de Harvard. porque se sabrá usted que este señor, a pesar de toda su ignorancia, es egresado de Harvard, que es una de las, bueno, ¿para qué le digo qué es Harvard? Porque tiene, si está escuchando este podcast es porque tiene, tiene Google. Pero en fin, en lo que le dice, pues está diciendo que pues cuando hubo los conflictos en Egipto, en ¿cómo se llama? En Libia, y creo que menciona también bueno, esos desmanes que sucedieron ahí cuando la guerra de Yasser, ¿cómo se llama este señor de y Siria, perdón, se me fueron las cabras ahí, tú no me ayudas, productor culero, en fin, que pues otros países se ofrecieron a recibir los refugiados, a los desplazados, y que en este caso nadie quiere recibir a los palestinos desplazados. Y bueno, el profesor le contesta porque existen temores de que una vez que los palestinos salgan, Israel no nos va a dejar regresar. Y dijo, puede ser, pero a este punto ya no hay nada ahí, ya no queda nada ahí. O sea, aquí es lo que siempre he dicho, he dicho que estamos llegando a la ausencia, total ausencia de la ética, porque es posible que este señor hable con otro grupo de personas, digamos, en el mismo círculo social de la situación y lo que pueden sacar de ahí. Es muy posible que tengan planes de, no sé, de poner, ¿cómo se dice? Campos de golf para los supermillonarios una vez que Israel se haga de esos terrenos y de esos, ¿sí me explico? Es muy posible, y a este punto, pues, digamos, lo que en realidad creo que todos tienen que poner atención es que Estados Unidos desde muchos años ha estado haciendo encabronar a Juan de la chingada. Y si en algún momento de la historia los países, o digamos que los países que hasta ahora han sido, digamos, de alguna manera sometidos, ven una pequeña posibilidad de desquitarse, lo van a hacer. No se puede pelear con todo el mundo. Esas son las cosas que de repente la gente me malinterpreta cuando hablo de las operaciones clandestinas de la CIA en Latinoamérica. Creen que estoy en contra de eso. No es que esté en contra de eso. No digo que sea ni bueno ni malo, pero debe de haber una especie de código de honor entre medio. ¿Sí me explico? Digamos que saben de qué manera o de qué forma, pero por lo menos, ¿de qué forma o de qué manera ejecutan sus operaciones? Pero tampoco es cierto que la mayoría de presidentes o de gobiernos en Latinoamérica pues son prácticamente, tienen que pasar por la venia de Estados Unidos, por el visto bueno de Estados Unidos. De alguna manera, si llegan ahí es porque Estados Unidos tiene trapos sucios de esas personas, les facilitan el hecho de estar donde están. Y aunque digan que no es cierto, que como el presidente mexicano, que aunque diga que no, que es independiente, obviamente este hombre está muy de acuerdo, muy alineado con los republicanos de Estados Unidos. Él llegó al gobierno de la mano de los grupos evangélicos, lo mismo que hizo este otro presidente, el presidente Naranja, independientemente de que represente todo lo contrario a lo que los grupos religiosos profesan. ¿Sí me explico? Simple y sencillamente, tanto los grupos religiosos como los gobiernos, todos están ahí por el poder, nos guste o no, así es. Como estaba diciendo anteriormente, 3 segundos atrás, hay cosas entre la religión y el gobierno, siempre existe una, ¿cómo se dice? Un contubernio bien marcado. Las cosas en las que los gobiernos no se pueden, digamos, de alguna manera, no tienen las ganas ni la disposición para lidiar con algunas cosas, como es la población, pues se lo dejan a la iglesia. La iglesia se encarga de hacer eso Arabia Saudita, el clérigo les da validez al grupo gobernante, y el grupo gobernante le da poder a los clérigos. O sea que existe todo el tiempo esa correlación entre la religión y los gobiernos. En este caso creo que deberían elevar los estándares cuando se trata de servicio público. Específicamente en este caso, que hablen con cualquier persona que llegue a esos niveles de gobierno, debe de tener una especie de formación. Si me explico, no estoy diciendo que todos los gobernantes o las personas en el servicio público no tengan madera para eso. Debe haber gente profesional en eso. Gente que le guste el servicio público, que tenga pasión por el servicio público, no cualquier pendejo que necesite poder. Y cuando llegan ese tipo de pendejos, siempre la gente de abajo es la que paga los platos. Y bueno, como se me colgaron aquí con las preguntas, y tenía otro tema que estaba hablando del presidente mexicano, que todo el tiempo despotrica contra Estados Unidos, y hace unos meses, quizá más en el próximo podcast pueda hablar más a fondo. Supuestamente un artículo del New York Times que decía que el presidente mexicano había recibido dinero del narco, pero finalmente resultó en prácticamente que dijo que me dijeron, y al final no, que dijo mi mamá que siempre es no. Ese tipo de cosas yo creo que tiene muchísimo que ver con el hecho de que, lo que siempre he dicho, que le dices a Chana para que entienda a Juana, ¿verdad? Y bueno, gracias por el favor de su atención. Y esto se hace de acuerdo a la cantidad de oyentes. O sea, básicamente usted, con el hecho de escuchar este podcast, lo hace una realidad. Muchísimas gracias, y espero hacer más contenido más frecuente, dependiendo de cómo le vaya cada episodio. Y de alguna manera creo que los demás episodios son aunque esos no cuentan, pero son importantes escucharlos. En algunos de ellos hay anécdotas de sexo. Estas, si usted no le llama la atención el sexo homosexual, pues es, digamos que no le, pues nomás digamos que se salva esas partes, se brinca esas partes, se llega a la parte que le guste. Pero en fin, perdón. Un abrazote a todos y gracias por escuchar.
La República Bananera es una producción independiente. Es una idea original de Daniel Terán. Producción y diseño de sonido por Fernando Aznar.